Advertencia. El siguiente programa contiene desbordantes niveles de ironía, falta de sensibilidad y escenas de desnudez. Están avisados.
Bienvenidos a un nuevo programa de A Caballo Regalado. Estamos acá con el señor Pelle. ¿Cómo estás, Pelle?
Muy bien, señores. Buenas tardes a todos.
¿Con un poco más de energía? ¿Puede?
No.
Bueno, no importa. Vamos a empezar el programa de hoy leyendo algunos mensajes que los oyentes nos han dejado por Instagram, Facebook, que nos buscan como A Caballo Regalado OK, o en Twitter, A Caballo Radio. Y nos pueden buscar también en YouTube como A Caballo Regalado, obviamente como en todos lados.
Sí, pero no manden mensajes ahí.
No, mándenos mensajes en Instagram o en Facebook, por favor, porque se nos complica. Bueno, empiezo yo, empieza usted, como quiere.
¿Qué, ahora es democracia esto?
Para el oyente, sí.
Bueno.
No estaba armado el...
Viene en Instagram, Bola de Fuego Empantanada. Nuevamente nos escribe, Lucas se llamaba. Porque nos quedó grabado.
Del mensaje anterior.
Buenas tardes, señores. Quería contarles que el otro día, practicando Reiki en mi cocina, pude hacer un huevos duros utilizando solamente mi energía vital. Simplemente concentré la energía de mis chakras en los huevos unos minutos y cuando los pelé estaban duros. La próxima probaré con la salchicha, a ver cómo se pone. Me refiero a si se cocina, ¿me interpreta? Saludos desde Capital.
Bueno, Bola de Fuego, gracias por el mensaje. Ya le hemos contestado por Instagram lo debido.
Sí, sí, huevos con salchicha me quedé pensando yo. ¿Qué combinación?
¿Nunca comió?
No.
No sabe lo que se pierde.
Bueno, ¿qué más hay?
Acá tenemos un mensaje de Liliana.
Sí.
Que nos dice una pregunta.
Sí, diga.
Ese era el mensaje. No, acá decía más. Nos dice una pregunta. En la anécdota que contó Pelle, el programa anterior, mencionaba que tenía un sorbete.
Sí.
Y yo pienso, si estaba con ropa deportiva, entrenando, trotando, ¿a dónde guardaba el sorbete?
Me pregunto yo también eso. ¿Qué más?
Bueno, acá nos pasa. Hoy se lo han agarrado por usted, me parece. Nos escribe por Instagram blonde.mon.
¿Blonde.mon?
Sí, era blonde.mon.
Ah.
Pero he leído mal.
Ah, está bien.
La producción lo escribe mal.
La luna rubia.
Claro. O blonde. Bueno, en fin. Y nos dice. Y dice, ¿qué le pasa a Pelle con Fluffy? Así.
¿Así me puse?
Con un guante de boxeo casi. Oh. Agitándola. Aguante Potter, aguante.
Porque era lo de...
Usted había dicho, ¿qué me viene?
Lo de Cancerbero, bueno, sí. Rowling usa mucho criaturas mitológicas para su saguita. Entonces, no me gusta.
Bueno,
Eso me pasa. Algo más quería que conteste.
Si hay una pelea, yo estoy al margen.
No, bueno, un saludo a Blonde Moon.
Mon.
Mon.
Bueno, y Rocío nos deja un mensaje más. Que nos escribió por Facebook, que nos dice...
¿Qué le pasa a esta? A ver.
Que... No, ella no, ella está todo bien.
Ah.
Es el único mensaje tranquilo que había, que decía, me encanta el programa.
Ay.
Son, y por lo que lo vamos a leer, que son mis compañeros en el insomnio.
Muy bien.
¿Eh?
Muy bien, qué lindo.
Que está a las 3 de la mañana, que no se puede dormir.
Sí.
Y dice, voy a escuchar estos giles que me aburro y me duermo. Gracias, Rocío, por...
Bueno, sí, sí, muchas gracias. Muy lindo mensaje que te digan que sos compañía de alguien.
Bueno, nos sacamos de este pozo depresivo.
Sí, por favor.
¿Quiere hablar de algo?
A ver, nuestras aventuras semanales...
Deberíamos tener una música
casi
para esto,
nulas.
¿No? Cuando música. Usted presenta, dice nuestras aventuras semanales y alguna de fondo.
Superman.
Bueno, no justamente esa por los derechos de autor, pero alguna melodía.
Vamos a... Bueno, vamos a verlo.
Se lo dejo a producción dicho para que después lo vea.
Sí, sí. Bueno, tuve un casamiento. Ahí está.
Uh-huh.
Una...
¿Suyo?
No, de un gran amigo.
Me quedó claro que no, ¿eh?
Está bien.
¿Pero suyo?
Un gran amigo, Johnny, le mando un abrazo grande que a veces nos escucha. La pasamos muy bien, fue una fiesta muy linda. Pero, me quedó una duda existencial.
¿Qué duda?
Que siempre pasa con estos tipos de fiestas, casamientos, uh-huh, cumpleaños de 15. ¿Por qué diablos se baila? Se baila reggaeton, cumbia, qué sé yo.
Uh-huh.
Nos hacen sentar a comer. Enseguida levantarse a bailar de nuevo. Enseguida sentarse al plato principal. De nuevo a bailar. Ya estás agitado, ya estás transpirado. Y tenés que volver a comer cuando ya tenés el estómago cerrado. Y después el postre. ¿Por qué son esas cosas así? Me parece gastronómicamente erróneo. ¿No?
Sí, no puedo decirlo porque nunca fui a un casamiento.
Bueno.
Bueno, sí, tuve uno, ahora que lo pienso, pero solo uno, mis amigos no me suelen invitar.
Pero usted no es de bailar.
No, yo me quedo comiendo y o hablando. Bueno, el tema es que tampoco se puede hablar mucho, ¿no? Porque está la música fuerte para que todos bailen.
Claro. Bueno, yo estuve averiguando y es por tradición francesa.
Ajá.
Porque, claro, hacían los bailes allá, andás a ver, en el Palacio de Versalles. Y era otra época y, por supuesto, otro clima. Y otros bailes. No había perreos. Entonces bailaban un poco, unos vals, tranquilos, música clásica. Y luego se sentaban tranquilos. Siempre tranquilo era. Nada de perrea mami.
Sí, la máxima.
Ni leña para el carbón, ni nada por el estilo.
La máxima transpiración era por tener que soportar los 20 kilos de vestido o esas cosas, pero.
Entonces es algo que se trajo hasta aquí, en Argentina, donde el clima es totalmente distinto, uno transpira, el baile por cuestiones de tiempos cambió, y ahora es otra cosa distinta. Entonces quedó la tradición, pero mal hecha. ¿Se entiende?
Como en general todo lo que copiamos acá en Argentina. Y hablo de acá en Argentina porque no sé en el resto de Latinoamérica.
Sí, que vamos a hablar de otros lados. Por ejemplo, Navidad también es algo que se enlaza con este tema. Porque en Navidad comemos chocolates, pan dulces, turrones, almendras, nueces, aparte de porque son riquísimos. Estamos con 30 y pico de grados. Si podemos comer desnudos, lo hacemos. Y vamos a comer esas cosas que tienen pura caloría. No tiene sentido. Eso es porque, claro, viene del norte. En el norte hace frío para esa época. Entonces en la nieve, un chocolate...
Vale la pena.
Va como loco. Nosotros tenemos que comer fruta, gente. Eso es lo que tenemos que tener, cortecitos de melones, de naranjas, bananas, manzanas, unos platos suculentos. ¿Vio cuando hacen dibujos con frutas en los platos? Bueno, así tenemos que
ser. Frutas de estación
esa y tiene que
refrigeradas previamente.
Por supuesto, eso tiene que ser nuestra tradición.
A caballo gourmet para las próximas fiestas. Pueden contactarnos.
Bueno, me pasan acá una lista. Gracias. Donde nos dicen tradiciones en las bodas que seguimos repitiendo sin saber por qué. En las bodas, porque bueno, justo fue algo de la semana. A ver, número uno me dice... Ah, pero esto me parece que es de otros países, porque yo no lo vi. Algo azul, primero.
Sí.
Algo, la novia tiene que portar algo azul. Nunca sabemos por qué. Simboliza la fidelidad. Bueno, no se puede.
O sea que el hombre no debe llevarlo, solo la mujer.
Claro, porque a ella es donde se pone el ojo. Algo viejo. Que la novia aporta algo viejo se relaciona con la amistad y la buena dicha, que esa amistad quiere compartirle a su novia. Bueno.
¿Qué?
Algo nuevo. Simboliza el futuro.
El amante.
Bueno. Algo prestado. La novia suele portar una joya familiar de alguien que esté felizmente casado. Bueno, está bien, está bien.
Sí, eso se suele utilizar, las cuatro. Se le dice algo azul, algo nuevo, algo viejo, algo prestado.
Sí, yo... Bueno, no iba a decir que yo nunca lo usé. Obvio que no, pero...
Y posiblemente nunca lo use tampoco, señor. No es por asumir género, ¿no? Pero...
No lo he visto, no lo he visto aquí en Argentina. Vestido blanco, bueno, ese sí, ahí estamos.
Eso es el máximo error de estos tiempos, el vestido
simboliza
blanco.
La pureza e inocencia de las novias. Bueno, sí.
Se cree si me que levantaste la... vos, no te acordás.
Se cree que la popularidad de este color viene de 1840, cuando la reina Victoria de Inglaterra lució un vestido de este color para su boda. Bueno, a Victoria le copiaron todo, le pusieron...
No, pero el vestido blanco para la novia viene desde hace...
Mucho más, ¿no?
Muchísimo más.
Sí, a mí sí. No me vengan con la reina Victoria. Sí.
Que yo sepa, los escoceses también se casaban de blanco.
Ya suficiente tiene que tenga una época en su nombre, prácticamente. Escuche esto, una araña en el vestido de la novia. ¡Qué feo!
¿Una lámpara o un insecto?
Mire, uno es un bicho, es un asco. Y el otro es pesado. Ya me imagino la mina con el vestido a cuesta, con algo azul, con algo nuevo, algo viejo, algo usado. Y una lámpara a cuestas caminando. Porque dice que es símbolo de buena suerte. No, debe ser un bicho. ¿Muerto o
pero
vivo?
Pero no le bailo el vals ni loco con esa
novia. A ver si
novia.
Le pica. El anillo de compromiso. Bueno, el anillo de compromiso, sí. Ah, pero ¿por qué?
¿Por qué?
Bueno, se acostumbra que el novio le entregue.
¿Le entregue qué?
El anillo. El que le pone en el dedo, señor.
¿Eh?
Este debe portarse en el dedo anular por el cual pasa la vena amoris directamente desde el corazón.
Ah, claro.
Se le atribuye esta tradición al archiduque Maximiliano en el 1400. Le entregó el diamante, el anillo con un diamante a su prometida. Bueno, siempre se copian de alguno. No a las perlas, dice también. Porque dicen que va a haber muchas lágrimas. Está bien, tranquilo. El velo, eso es algo que ya no se ve. El velo. Se cree que simboliza la juventud y la pureza. Claro, porque ahora se casan todos más viejos. Por eso.
Y aparte porque ocultaban los rostros. Entonces uno se casaba, pensaba que era joven y más luego de casarse recién podía levantar el velo.
Y le levantaba el velo
y ahí veía esa.
Tenía bigote.
Claro.
El novio era el único que podía levantar el velo. Además, se creía que era una forma de proteger a la novia de las miradas envidiosas y los celos. Claro, es muy buena esa, porque uno dice, siempre tiene a la suegra, alguna
cuñada,
algo
cuñada.
Que te dice, mira, mira cómo se pintó.
Sabes que este me arrastraba era la mía antes de esta.
¿Sabes qué?
Pero yo no le digo.
No, pero yo te digo mirándola a la novia, diciendo, mira, vamos ese maquillaje para tu boda. Sí. Uf.
A mí el vestido me quedaría mejor. ¿Por qué no da el caso?
Coser una moneda en el dobladillo del vestido de la novia.
¿Eh?
La idea de esta tradición era atraer bonanza económica. Bueno.
Bonanza, linda serie esa.
Buena serie.
Sí.
Qué raro. Bueno, capaz la moneda nunca la vimos, capaz sigue estando. Así que, ¿qué dice? ¿No ver a la novia antes de la boda? Bueno,
ese es uno de los que más me llama la atención y que nunca supe por qué. Pero es casi un... como engañarla.
Es por pánico. Porque el novio puede verla antes y arrepentirse y cancelar la boda. Porque ya está. La tenés ahí. Está con el vestido toda. Y decís, mirá que en una hora nos casamos, ¿eh? Y vos decís, es un choque de realidad. En cambio, lo tenés que agarrar desprevenido en la iglesia.
Ah, por la presión del momento, digamos, que le genera el tipo que sabe que va a huir.
Claro. En martes ni te cases ni te embarques.
Decía mi abuela.
Porque según la mitología romana, Marte es el dios de la guerra, así que si vas un martes a viajar, fuiste. El mejor día para casarse, lunes, porque asegura la fertilidad por el día de la luna.
Claro.
No sé, la luna hará algo. El viernes también, por ser el día de la diosa Venus, o sea, Afrodita, que trae el amor. Y el domingo, el día del sol. Bueno, cásese cuando quiera al final. Enero, mala opción. Trae problemas económicos durante todo el matrimonio. ¡Fua! ¿Por qué?
Por las vacaciones.
¿Qué tiene que ver? Lluvia el día de la boda simboliza purificación y fertilidad. Bueno, eso es el positivo.
Y barro en los zapatos.
También. La corbata del novio debe estar perfectamente derecha. Y sí.
Sí.
Durante la ceremonia. De lo contrario puede ser un augurio de infidelidad. Claro, quiere decir que al tipo no le importa.
De hecho estuvo 5 minutos antes haciendo cosas con otro y le quedó la corbata torcida.
Es más, fue en remera el tipo. Ni siquiera camisa. Una remera que dice Led Zeppelin abajo del saco. No le importó nada.
Che, qué buena vestimenta para un
rosamiento. Se cree que para tener la buena suerte, el novio debe llegar a la iglesia antes que la novia. Eso es una cuestión de preparativos. El novio se pone el traje y ya está. La novia tiene que prepararse, sí. Maquillarse.
O sea que es una cuestión machista en el fondo.
Perdón, no. El ramo representa emociones, naturaleza. Bueno, llorar durante la ceremonia. Bueno, usted también me busca.
Si alguien llora, usted va a tener 7 años de mal.
No, decían que son cosas buenas. Los padrinos. ¿Qué dice de los padrinos? Deben contribuir para la boda con algo. Desde una pieza como el lazo hasta el pastel. Sí, minga. El arroz. A la salida un juguete simboliza fertilidad y descendencia. El arroz. Para mí me están mintiendo.
¿Qué no, tiene pero que habría ver el que arroz investigar con... el arroz en general.
Las almendras. Símbolo.
¿Las qué?
Almendras.
Ah, gracias.
Símbolo de salud, fertilidad. Bueno, al final todo fertilidad.
Todo fertilidad y independiente.
El sonar de las campanas. Quiere decir que se casaron los novios. Así que alejan a los espíritus malignos. Y aseguran una vida familiar. Al final todos les desean mala suerte. Hay que estar preparado. Hay que llevar una pata de conejo, una herradura, un trébol de 28 hojas. Ah, bueno.
Sí, no, pero uno se va a casar y al más mínimo detalle que no se cumpla...
Fuiste.
Ya fue. Por eso es que tanta gente se separa hoy en día. Tan. Porque no se les deben cumplir... Ponele, no sonaron las campanas de la iglesia. Y los espíritus malignos maldijeron la relación.
Fin. Escuche esta.
Sí.
Romper cristales. Esto principalmente en Italia. Se cree que la cantidad de piezas en las que se rompa el cristal simbolizará el número de años en que estarán felizmente casados. O sea que ya de por sí me estás diciendo que nos vamos a separar.
Que ya tiene un final.
En algún momento.
A menos
a ver,
que el cristal
uy,
se haya...
no se rompió, no llegamos al año, mi amor.
A menos que el cristal se haya roto en infinitas partes.
¿Y cómo haces eso?
O no sabe, sepa usted contar.
Jamás regales cuchillos.
¿Por qué no?
Simboliza la disolución del matrimonio.
Regáleme un cuchillo, señor.
Por lo que se recomienda que los novios le den una moneda a la persona que le regaló cuchillos para que sea una compra y no un regalo. Esas pavadas.
A mí me viene que yo le regalo un cuchillo y usted me viene con una moneda para que simbolice una compra.
¿Qué le pasa?
Y yo le digo, esto vale 5.000 pesos, señor, no una moneda. A mí deme la plata real.
Pues igual me lo ibas a regalar.
No, porque le traigo un mal augurio. ¿Qué quiere usted? Deme el resto.
Usted también.
Como si no tuviera, mire lo que pagó acá esta fiesta. No va a tener 5.000 pesos, mire lo que este cuchillo.
A ver, Francisco, me podías regalar un mate. Era más fácil. Fuiste a la talabartería de acá a la esquina y a comprar un cuchillo.
Y pero el cuchillo es más lindo, tiene más uso.
Me hubieras comprado un rebenque, aunque sea, algo más...
Bueno, son cosas de su gusto, señores, no me quiero meter en sus intimidades.
Las damas de honor se cree que sirven para confundir a los malos espíritus.
Ah, pensé que a los novios.
En un principio las damas debían vestir igual que la novia por la misma razón.
Para confundir a los novios.
Claro. Romper el vestido, si lo rompe, el matrimonio terminará con muerte.
Chon.
Bueno, como todos los matrimonios que no se... A ver, en algún momento me temo que,
sí.
Que va a pasar eso.
No es que por casarse uno se hace inmortal, ¿no?
en fin. Y acá tenemos más cosas como mariachi y qué sé yo.
No, mariachi no.
La
no.
Última, vamos con la última. Sí. Terminamos con esto. La novia debe entrar a su nuevo hogar, si es que no convivían antes, cargada por su esposo. Dice su esposo. En la época romana se pensaba que la novia era vulnerable a los malos espíritus otra vez, al día de su boda. Por lo que el novio tenía que cargarla en brazos para evitar que ella tropezara al entrar a su casa y se rompiera los dientes. Lo que simboliza la mala suerte. Bueno.
No es muy lindo entrar a tu casa por primera vez, todo listo para la noche de boda, y terminar en un hospital con todos los dientes rotos. No creo que simbolice un gran inicio.
Bueno, pasa que los vestidos son largos. Se puede tropezar, se le puede quedar enganchada la moneda del pliegue del vestido en algún lado. Tiene
imanes en algún lado de su casa.
Y queda la mina ahí directamente en paños menores.
Me aceleró la noche de boda, señor.
Bueno,
no
sí.
Y en todo caso, no sería un buen inicio, pero sería una gran historia. De esas que luego le cuenta uno a los nietos. No sabe, cuando me casé con tu abuela... Se rompió los dientes cuando entramos a casa.
Pensé que iba a decir se rompió el vestido.
Eso también.
Bueno.
Le rompí el vestido cuando entramos a casa.
¿Algo más rompió, señor?
Una copa.
Bueno. El anillo quedó bien, ¿no?
Sí.
Perfecto. ¿Así fue la boda? No, así no fue. Esas cosas...
Ah, no pasó nada de eso.
No pasó
todo
nada
bien.
Fue muy lindo el lugar. Así que
Nada. Alargo mis felicitaciones para el señor casado, ahora que no lo había dicho,
sí,
nada.
a Jonathan y Laura lo quiero mucho. Así que vamos a seguir con
Lo quiero
esto.
porque ahora es como una unidad, ¿no?
Dije los.
Ah, lo quiero, entendí, porque ahora es una unidad, es un matrimonio. Ya no quiere a usted por separado, los quiere juntos.
Vamos. Sí, yo le digo que sí. Bueno, vamos a una pausa y continuamos con más A Caballo Regalado. Permiso, ¿eh? Continuamos con A Caballo Regalado, un programa cultural hecho para mejorarle la vida, como por ejemplo en el siguiente segmento mágico.
¿Cómo hacer que las personas en la escuela crean que eres un hechicero como Harry Potter? En nuestra místicamente subversiva segmenta de ayuda al oyente.
Segmenta. Cambió de género.
Lo asumo de género, señor.
No que tenga algo de malo.
¿Quieres hacer que las personas en la escuela crean que eres un hechicero como Harry Potter?
Siempre.
Sigue estos pasos.
Oh.
Primero, consigue una varita.
Sí.
Obtén un palo recto de alrededor de 36
¿Este le
centímetros.
gusta?
¡Oh! Tiene 36, espero que... ¡Oh! Un poquito más de 36 tiene este. Sí.
No, no. Doce,
Sumérgelo
gracias.
en la bañera.
¿En serio?
Sí, porque le tengo que retirar la corteza, señor.
Ay, no duele
Discúlpeme,
eso.
pero... Pregúntele a un judío.
No.
Y luego, si quieres, rocíale pintura de color negro, blanco, plomo o marrón. Si no puedes hacerlo, entonces solo píntalo con marcadores y haz que parezca real. La verdad, porque ese palo lo que menos parece real, señor.
Me parece que
Discúlpeme.
lo ideal es una varita marrón.
Y sí, porque son de madera.
Porque blanco me
Y
suena.
pero puede ser la. Yo no conozco mucho el universo de Harry Potter, pero puede ser una
Como la de
varita.
Gandalf.
Claro, esa era una varita, ¿verdad? Varita de 1,5 metros, un poco más.
Claro.
Segundo paso, consigue unos cuadernos en blanco.
Por ahí.
Coloca una etiqueta de hechizos,
Oh.
pociones
Oh.
y tareas
Bueno, esa es de verdad.
en cada cuaderno.
Porque al fin y al cabo uno tiene que ir a la escuela de
Sí, de
verdad.
verdad, claro. Busca algunos hechizos de Harry Potter en Google. Escribe uno en cada página, seguido de su definición. Y haz lo mismo para el cuaderno de pociones. En el caso del cuaderno de tareas, investiga acerca de las clases de Harry Potter en Wikipedia. Escribe tus preferidas en la página principal. Y cada vez que hagas tu tarea, coloca el cuaderno de tareas encima de todo.
Bueno.
O sea, tenés que tener cuatro tareas. Cuatro cuadernos, perdón. Tres para Harry Potter y uno para ir al colegio.
O sea, el otro de tareas
Cuando
era.
estés haciendo la tarea, pones el de tareas arriba.
Listo.
Paso 3.
A todo esto,
Sí.
mi ramita tenía una ramificación al costado. ¿Sirve como
No, la
varita?
tiene que cortar, señor.
Pero tiene punta plana, mi varita.
No, eso
¿La tengo
no.
que tallar para que quede
Me
puntiaguda?
parece que sí.
Para que salga el hechizo mejor, ¿no?
Y sí, para que canalice las energías en un punto focal
Ah,
preciso.
listo.
Punto 3. Escoge una casa.
Escoge una con la que congenies. O toma la. Ah, no. O toma una prueba en línea.
¿Una casa?
Sí. Pero... de las cuatro casas de Harry Potter, imagino. Ah, no lo sé, señor. Yo solamente soy el lector.
Yo le decía elegir una casa con la que congenies. Y es una casa.
Y es
yo
importante. O toma la.
Yo decía, mi casa o la casa de un amigo. Por eso.
Y quizás congenia más usted en la casa de su amigo.
No, está bien, está bien. Y Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y el otro.
Y Hufflepuff.
Humphrey Bogart.
Hufflepuff Girls. No.
Hufflepuff Girls.
Cuatro. En cuanto a los años...
Ah, bueno, ¿y la casa cómo la elegimos?
Elige una con la que congenie o toma una prueba en línea. En Pottermore.com.
En el sitio oficial. Tomemos una prueba en línea.
Bueno, vamos a hacer el test de a qué casa de Harry Potter perteneces que encontramos aquí en la página www.enfemenino.com. Oh. Empieza el cuestionario.
Dígame.
Responde usted, ¿no?
Sí, por favor.
Punto 1.
Ya estoy ansioso.
¿Qué adjetivos te definen mejor?
Inteligente.
déjeme leer más. Ah. Señor. Inteligente y creativa. Valiente y aventurera.
Sí.
Astuta y hábil.
Sí.
Paciente y responsable.
Todas esas.
Pero tiene que elegir una porque si no me rompe la página.
¿Me repite la pregunta, por favor?
Sí. ¿Qué adjetivos te definen mejor?
No, las opciones decía.
Inteligente y creativa.
Sí.
Valiente y aventurera.
Sí.
Astuta y hábil. O paciente y responsable.
No, ninguna. Bueno, la última.
Paciente y responsable.
Sí, sí.
Usted no es paciente, señor.
Cállese la boca.
Responsable hasta ahí nomás. Bueno, paciente y responsable.
Sí. Aparte es obvio, inteligente era para los de Slytherin.
Bueno, no la piense pensando en el té, señor. Elige un elemento.
Fuego.
Fuego, agua, aire o tierra, fuego. Cuando tienes que tomar una decisión.
Sí.
Te fías. Dos puntos.
Al que quiero.
¿De tu instinto?
Sí.
¿De la razón?
Sí.
¿O de lo que digan los demás? ¿De tu instinto? ¿De la razón? ¿O de lo que digan los demás?
Mi instinto siempre me dice...
Su instinto.
Sí, sí.
¿Para ti?
Sí, la revista.
¿Qué es más importante... Sí, vamos a censurarlo porque vamos a tener que pagar, sino... ¿Qué es más importante para ser feliz?
El dinero.
A ver si está. No.
Ah.
¡Hombre!
¿Hombre qué?
Tener mucho dinero y poder ayuda.
¿Qué?
Es una opción.
Hombre, tener mucho dinero...
Y poder ayuda.
Ayudar, será.
Y poder... No, tener mucho dinero y poder ayuda.
Bueno, está bien.
El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda?
Está bien,
eso va.
¿Qué más?
Tener amigos y una familia que te quiera. Ser inteligente y saber desenvolverse en la vida. O tomarse las cosas con calma y huir de los problemas.
La de saber desenvolverse
en la vida. Ser inteligente y saber desenvolverse en la vida.
Sí.
Bien. ¿Quién eres en tu grupo de amigos?
Sí.
¿Eres la que lleva la voz cantante y decide lo que se hace?
Yo soy el que canta.
¿Eres la que se adapta
también
a cualquier plan
mucho.
Y siempre está de buen rollo?
Sí, sí.
¿Eres la que siempre escucha y ayuda a los demás?
Sí, seguro.
¿Eres la que siempre tiene las mejores ideas?
Sí. bueno, la primera.
La que lleva la voz cantante.
Sí.
Y decide lo que se hace. ¿Cuáles de estas mascotas te gustaría tener? Bueno, una sola tiene que elegir. Un dragón. Un mapache.
Nah.
Un camaleón.
No.
Un gato. Un perro. Un búho.
Al lado de un dragón no gana nadie, me parece. Dragón.
Dragón siempre. ¿Dónde pasarías tu tiempo en Hogwarts?
En los baños. ¿En los baños lo que son? ¿En las películas?
¿Qué es esto? No. Sí, los baños. El gran comedor, en el campo de Quidditch, en el bosque prohibido o en la sala de menesteres.
¿Qué es la sala de menesteres?
No lo sé.
Bueno, voy a estar ahí averiguando.
En la sala de menesteres. En una discusión, intento llevar...
Qué largo que es esto.
Todos los puntos son 10 puntos, nada más, señor, vamos a 8. Son 11.
Ah.
Intento respetar todos los puntos de vista y llegar a un punto en común. Expongo mis argumentos para que todos vean que llevo razón, como siempre. No me gusta discutir, suelo ceder para no llevarme mal con la gente, o no doy nunca mi brazo a torcer e intento quedar por encima de los demás.
Por supuesto que la segunda.
Expongo mis argumentos para que todos... Sí. Muy bien, aquí tenemos sus resultados.
¿Y?
Usted pertenece, redoblantes,
ajá,
a la casa,
sí,
Slytherin.
¿En serio?
Pertenece a Zarzar Slytherin. Bueno, no voy a leer a quién pertenece.
Bueno, listo, elegí Slytherin.
Sos Slytherin, perfecto.
Gracias.
Volvamos al otro quiz.
A ver, hagamos el de Star Wars, a ver si soy rebelde
Bueno, a ver si lo buscamos para el próximo. Para el
bueno.
Paso 4, ya tiene su casa. En cuanto a los años, comienza con el primer año.
Pues sí.
Y sí.
A menos que ya seas mayor, dice aquí.
¿Y por dónde arranco entonces?
Digamos que tienes 12 años.
Uy, me parece que me pasé un poco.
Entonces estarás en el segundo año. Si tienes 13, entonces estarás en el tercer año.
Y bueno.
Y así sucesivamente. Yo creo que usted ya...
Ya estamos en el 16º
año. Profesor, digamos. Si no, el presidente, o como se llame, el capo de la escuela.
Director.
Eso. 5. Ten compañeros de clase. Muy importante, porque si usted quiere hacer que sus compañeros piensen que usted es Harry Potter, debe tener compañero de clase. Uh-huh. Puede fingir que Harry, Ron y Hermione y todos los demás personajes tienen tu edad. Puedes dar indirectas acerca de ellos con frecuencia. Usted tiene problema, vaya el psicólogo, señor.
Sí,
porque... Está hablando con sus compañeros de clase diciéndole, che, Ron, ¿viste al Gil del primer banco?
No, señor, usted tiene que hablar con sus amigos y le dice, sí, porque yo tengo un amigo... un amigo, una de tejitos y un rayito en la frente.
No, usted es Harry Potter, señor.
No, yo soy un hechicero como Harry Potter.
Ah, perdón. Sí, me había confundido.
Entonces le digo, sí, un amigo que tiene un rayito en la frente.
Sí.
Y no sé, le contás alguna pavada que hicieron juntos. Sí, mi amigo el Colo, tal cosa. Y mi amiga la... ¿Ella?
Sí.
La que tiene padres muggles.
La sangre sucia
aquella. ¿Qué tiene un amigo judío? Me dice. No.
Bueno, ese va a funcionar.
Reiteramos, esto no es antisemita. Claro, pero bien que cuando lo decimos.
Hermione me ayuda con mi tarea algunas veces. Guiño, guiño. O Ron me come. Ron me come como un cerdo, señor. Bueno, vamos al siguiente punto. Familiares.
Sí.
No tienes que hacerlo, pero puedes escoger un personaje de Harry Potter y decidir la relación que tenga contigo. Pueden ser primos, hermanos, etc. Puedes decidir que Draco es tu primo.
Ah, no, claro, yo soy de Slytherin, no voy a ser amigo de los otros.
Pero no de sangre.
No.
Ya que su tía, que era viuda, se casó con tu tío que estaba soltero.
Ah, claro, hay que saber de esas cosas.
Hay que saber mucho de familia. 7. En el caso de tus amigos, escoge los personajes que más te gusten. Ellos serán tus amigos.
Ok.
Si no tienes un mejor amigo en la escuela de verdad, seguramente, escoge uno.
Bueno.
Sin embargo, este no puede ser ni Hermione, ni Ron, ni Harry. Tiene que ser otra persona.
Ah, entonces ya estamos teniendo 3. O esos 3 serán inventados. Yo ya me perdí, señor.
No sé, creo que este señor es Harry Potter que escribe, o es un mago.
Vamos a avanzar un poco, a ver qué pasa.
Esperá que acá habla un trío. Esto se debe a que si decides ser amigo de uno del trío, entonces tendrías que ser el mejor amigo de los 3. Sabes que no puedes... ¡Ah! Si vos le decís que tenés un amigo mago, no puedes decir que sos amigo de Harry Potter, pero no de Ron. Tenés que ser amigo de los 3 sí o sí, porque ellos 3 están unidos siempre. ¿Cómo vas a ser vos amigo de Harry Potter y no de Ron?
Claro.
No, ya está, listo. Punto 8. Si decides que habrá alguien que te guste, trata de escoger a un personaje que sea cercano a tu edad. Pues sí, para no tener problemas legales.
Y sí, no te voy a decir que me gusta McGonagall.
O sí, a su edad.
Bueno, yo soy estudiante. Déjeme estar con los chicos.
Terrible repetido.
Digamos
que tienes 11 años.
Sí.
Hagamos la gran Michael Jackson.
Yo me siento de 11 años, discúlpeme usted.
Los 3 amigos inseparables tienen 11 años también. Entonces la persona que te guste debería tener la misma edad.
Vengan chicos, vamos al cuarto de juegos.
Qué buena excusa.
Tengo 11 años como ustedes.
Sin embargo, sí. Si te gustan los gemelos... Ellos tendrían 13 años en caso de que tengas 11. ¿Y qué problema hay? 2 años de diferencia, señor.
Claro, pero eso es por si quiere.
El problema es que te guste el tío Harry Potter.
Vernon.
Christopher Robin. Bueno, ese. 9. Ten enemigos. Una persona como Slytherin. Como si Slytherin fuera una persona.
Salazar es Slytherin, es una persona.
Debería conocer más de Harry Potter. Pero si sos Slytherin, no te vas a hacer...
No, yo soy de la casa de Slytherin.
Y bueno, por eso, no te vas a hacer de enemigo un Slytherin.
¿Por qué no?
Y porque...
De enemigo.
De enemigo,
sí.
Tu enemigo es Harry Potter.
Mi enemigo es ese
tío perverso.
También.
De sangre sucia. 10. Escoge un estado de sangre. Puede ser sangre...
Cero positivo.
Puede ser sangre pura, mestizo o nacido de mugres.
¿De mugres?
Sí, lo dice aquí.
No, yo soy pura sangre.
Y obvio. Se nota en su perfil, señor. esa parada que tiene. No, no esa, sino la otra.
Perdón, me hubiera dicho, me la bajaba un poco.
11. Considera conseguir una mascota.
¿Qué pasa? ¿Lo estaba incomodando?
No puedo mirar los ojos, por serio. Considera conseguir una mascota como un gato, una rata, un ratón.
¿Un dragón?
Una, sí, ya la elegimos. Etcétera. 11. 12. Escribe.
Escribo.
Trata de tener un cuaderno de apuntes adicional en blanco y escribe toda la información en este. Recuerda guardarlo bien. Name, wand, house, year,
Quidditch position. Ah, y varita qué?
Para
de madera,
no olvidarte la mentira.
Y voy a decir varita de qué, de madera.
De, sí, o puede hacer también.
Le pongo un test nombre.
En Pottermore puede hacer el test para saber cuál es su varita. No la vamos a hacer ahora.
Ah, señor, no me ilusiona así.
Pero puede hacerla.
En femenino.com vamos a meternos.
También veremos si está ahí.
¿Cuánto te mide la vara?
Paso 13. ¡Listo!
¿Listo?
Listo. En la escuela, de verdad, da indirectas. Puedes decir, no puedo esperar a que sea de noche. Iré a... Y no continúo la frase, estoy pensando mal. Y luego te detienes. Ah. Porque no lo puedes decir.
Voy a...
Y ahí te detienes.
El club. Permiso, ¿eh? Y agarro la escoba y me voy corriendo. Oye, me pido raro.
Actúa como si fueses a Hogwarts en la noche. ¿Y por qué en la noche?
En la noche vas a Hogwarts.
Y pretende que los menores de edad pueden apreciarlo sin importar su ubicación.
Me parece que estamos cayendo como en la del duende, ¿eh? Señor, sí, me parece que
yo ya tengo miedo de esto. Puedes decir que extrañas a alguien.
Ve con los chicos de 11 años y tócales la ventana para que abran y jueguen contigo.
Bueno, si te preguntan, di que no eres nadie especial. O sea, que creó todo un trasfondo solamente para decir no soy nadie especial.
Claro, para que los... No, ¿esto sabe qué? Es para que los tontos se diviertan entre ellos. Usted le genera diversión a los demás, porque los demás van a decir, este está sospechoso, vamos a seguirlo. ¿Vio como esos capítulos de las series tipo Los Simpsons? Y lo empiezan a seguir, a ver en qué anda, y dicen, esto es re peligroso, y ves, y ves, y ves. Y al final vos no estás haciendo nada, solamente plantaste pistas falsas.
Es bueno eso, vivir así está bueno.
Y al final uno queda como un idiota.
Consejos. Para cerrar, consejos. Trata de murmurar hechizos. Lo cual ya es peligroso de verdad, me parece.
Sí, yo no me animo. Este me hizo enojar.
Escuchá. Después se queja que no tiene amigos, señor. Con todas estas cosas que está haciendo. Trata de que un amigo se una. O sea, sí, me suena a estas cosas que hacía una secta, me suena. En el cual usted es el líder y atrae gente. No, ajá. El mundo no te quiere, vení conmigo. Y esas cosas, después lo suicida en una fuente. Bueno, trata de un amigo se una, pero asegúrate de que quiera. Y de que no se lo dirá a nadie.
Claro.
Es secta, señor. Puede ser amigo de las personas que le gustan los libros y las películas de Harry Potter. Y sí.
Y sí.
Ten cuidado. Trata de no llevar una varita a la escuela. Por... De lo contrario, tu profesor la podría ver y las personas creerán que estás loco. Y si estás murmurando hechizos, señor.
A esta altura.
Es lo último que debería preocuparle. Una forma recomendable de hacer varitas es descortezarla. Pulirla con un papel de lija y pintarla de color madera.
Bueno.
Advertencia.
Papa.
No le digas a las personas enseguida, no querrás que te tilden de loco. No consigas, bajo ninguna circunstancia, una lechuga.
¿Eh?
Una lechuza.
Ah.
¿Y por qué no?
Uy, qué bueno tener una lechuza.
¿Y por qué no puedo conseguirme bajo ninguna circunstancia una lechuza? Si es legal tener una lechuza de mascota, ¿no?
Sí.
Y bueno.
El tema es el dragón.
Claro, eso es un problema.
Ya estamos viendo los papeles para ver cómo los traemos de algún lado.
De Ucrania.
Por ahí,
de
sí.
De Ucrania dicen que hay... Dragones, de dragones.
¿Dragones?
Sí.
Acá hay muchos.
Sí. Esta es mi mascota. ¡Eh, gato! ¡Eh!
¿Un peso para la guerra? Tomá, tenés correo.
Bueno, creo que con todo esto ya puede ser un mago. O hacer que la gente... No tengo más nada que decir, señor.
Sí, bueno, vamos a tirar hechizos por ahí.
Sí.
Tome. Yo me voy a hacer un test, porque la verdad que esto me gusta.
Espero que nos hayamos ayudado, señor oyentes.
Pausa.
Continuamos con A Caballo Regalado. Recuerden que si nuestras redes, si quieren escribirnos algunas dudas, sugerencias o lo que deseen, son A Caballo Regalado OK en Facebook o Instagram. En Twitter nos buscan como A Caballo Radio o A Caballo Regalado en YouTube. Pueden ver, escuchar, ver, está bien dicho, todos los segmentos, los programas completos. Tenemos algunos segmentos especiales, algunos recortes y seguiremos llenando con cosas. Vamos con el segmento mitos o mitológico.
Muy bien, ahora que terminó.
¿Quieres decir algo?
Por favor. Yo estaba acá, solamente quería aclararlo. Vamos a hablar hoy del arquitecto Dédalo, un griego. Fue un brillante inventor, técnico, arquitecto y artista ateniense. Era el mejor de Grecia. Protagonizó un montón de relatos antiguos gracias a sus habilidosas artes. Debido al éxito que tenía, él mismo creía que nadie le podía superar. Era el más famoso de toda Grecia y podía construir lo que sea. El tipo incluso era inventor. Inventó un montón de herramientas para la carpintería. El arte de la construcción fluía de manera natural de sus manos. Tenía un talento asombroso, etc. Se lo considera el creador, en la mitología griega, de la carpintería. Las alabanzas del pueblo lo convirtieron en un hombre orgulloso y vanidoso. No compartía sus técnicas con nadie. Quería mantener el reino de la creación bajo sus manos. Pero todo cambió con la llegada de su sobrino. Resulta que su hermana había dejado a su hijo Perdix a su cargo para que aprendiese las artes mecánicas. El chico era un alumno muy capaz y dio sorprendentes muestras de ingenio. Resulta que encontró en la playa una espina de pescado. Imitándola, agarró un pedazo de fierro, lo cortó, inventó la sierra.
Ah, un genio.
Sí. Unió dos trozos de hierro por un extremo con un remache y afiló los extremos. Y creó así el compás. Un fenómeno. Dédalo, ¿qué pasó? Le agarró envidia. Porque encima estaba empezando a tener cierta fama el chico. Así que cuando un día estaban juntos en lo alto del templo de Atenea, aprovechó la oportunidad y lo empujó.
¿Qué hacían ahí?
Y estaban en el templo de Atenea. ¿Qué quiere que haga? Y vieron, los templos quedaban en las partes altas. Bueno,
es verdad, no es que subieron al techo del templo.
No, claro. No, y aparte subieron. Estaban eran todas columnas y bueno, claro, tenés ahí el vacío.
Mala mía.
Sí. La diosa, justo estaba Atenea por ahí, que favorece el ingenio, lo vio caer y cambió su destino transformándolo en un pájaro bautizado como su nombre, la perdiz.
Ajá.
Este pájaro no hace su nido en los árboles ni vuela alto, sino que anida en los setos, o sea, los arbustos, y evita los lugares elevados, consciente de su caída. Bueno, el pueblo se enteró de todo esto y lo desterró de Atenas. Así que él huyó hacia Creta, donde fue recibido por nada más ni nada menos que el rey Minos y su esposa, que los admiraban profundamente. Así que rápidamente se convirtió en el arquitecto oficial del palacio, lo que es tener chapa.
Que tu nombre trascienda toda frontera.
Así que se encargó de remodelar completamente el palacio, hacer hermosas esculturas para el rey, etc. Se convirtió en el principal confidente de los reyes. Tanto Minos como su esposa, que se llamaba Pasífae, confiaban plenamente en él. Y acá vienen los asuntos en Creta. La reina vivía en constante amargura, porque resulta que decidió contarle una fantasía sexual muy particular y le rogó ayuda. Quería tener relaciones con un hermoso toro blanco que les había otorgado Poseidón. Ahora, ¿por qué estaba así de loca? Esto lo contamos en el mito de Teseo, primer programa. Resulta que Pasífae era una mujer muy sensual, muy linda, inteligente, admirada por mucho hasta que cayó rendida por esta maldición. Por la prepotencia de Minos, que quería demostrarle a todos que los dioses se doblegaban ante él, típico error de humano, él quería demostrar que le concederían todo lo que pidiera. Así que le pidió a Poseidón, el dios de los mares, que hiciese surgir un animal del mar, ¿no? Prometiendo que después lo sacrificarían en su honor. Poseidón hizo salir de los océanos un toro blanco. Impresionante. El animal era muy bello, Y tanto el rey como su esposa se encariñaron. No se atrevieron ni a hacerle daño.
La esposa un poquito más se encariñó, me parece.
Espere, espere, no llegamos a eso. Entonces, sacrificaron cualquier otro toro. Poseidón, obviamente, no le gustó. Así que, tras la desobediencia, dijo, ah, sí, ahora vas a ver. Decidió lanzar la maldición sobre Pasífae, que le provocaba una pasión y un deseo sexual incontrolable por el magnífico toro blanco. Nadie entendía sus impulsos y la catalogaban, obviamente, como demente. Así que estaba totalmente frustrada y, al ver su incapacidad para seducirlo, terminó pidiéndole ayuda a Dédalo.
Como si Dédalo fuese, además de arquitecto, sabio, ingeniero y todo eso, sexólogo o algo por el estilo.
Ah, pero ve acá lo que pasó. Él resulta que le ayudó. Creó una vaca de madera en la que la reina se pudiera meter adentro. ¿Sí?
No sé si quiero seguir con esta historia.
Y así el toro se podía, justamente, claro, meter adentro. Quería enamorarlo. La vaca, que resultó hecha por el arquitecto, fue tan bella, tan perfecta, que logró que el toro sea engañado.
Oh.
Increíble. Resulta que el encuentro sexual entre el toro y Pasífae, además de aligerar su deseo sexual, dejó una sorpresa. Estaba embarazada. La criatura no iba a ser un ser humano, ni tampoco iba a ser un toro. Así que tenía la mitad y la mitad. ¿Qué salió? El famoso Minotauro.
Sabemos que salió, no sabemos cómo. Pobre mujer.
Muy bien, es verdad eso. El mismo toro se vuelve loco por esto. Porque dice, ah, mirá lo que pasó. Al final era una mujer esta, me engañó. No era una vaca.
¿Cómo me han hecho pecar así? Decía.
El toro se vuelve tan loco que salió corriendo y se lo empezó a conocer como el toro de Maratón. Ah. El cual después Teseo fue y lo mató.
Sí, qué raro.
Pero este fue haciendo destrozo. Claro, se volvió loco, pobre tipo. El toro, ¿no? Va entonces el rey de... Claro,
viene el rey. Al cabo el toro era más racional que la mayoría de los griegos.
Bueno, sí. Entonces resulta que va Minos, el marido de
claro,
Pasífae,
el rey de Creta.
Y le dice, no sabe lo que pasó. Y Dédalo se hizo el sota. Claro, él sabía lo que pasó. Ahora, a mí no sabía que lo había ayudado, porque ¿quién le iba a construir una vaca tan perfecta de madera? Poco más y le ponía la firma. Entonces, le dijo, como castigo, construíte un laberinto tan difícil de resolver para que el Minotauro no pueda salir. Y todos los que vayan a entrar siempre terminen en el medio, donde está el monstruo.
Uh-huh.
¿Sí? Porque, bueno, había que esconder al monstruo. Porque
la aberración.
Porque encima comía carne humana. Eso no sé de dónde lo sacó, porque ni los humanos comen carne humana ni los toros comen carne. Pero bueno, el toro este era así. Resulta que Minos, para que nadie pudiese conocer el secreto de la salida, encerró a Dédalo con su hijo Ícaro en el mismo edificio o en una torre cercana. Encerrados en una torre sin ningún tipo de distracción, Dédalo e Ícaro pasaban los días aburridos. Así que por la inteligencia de su padre, terminaron deduciendo cómo escapar. Ellos estaban en lo alto de una torre, no estaban encerrados entre cuatro paredes.
Estaban como Gandalf cuando
fue a Saruman. Estaban así. Él no podía abandonar la isla por mar, ya que el rey mantenía una estrecha vigilancia por todos los navíos del mar Egeo. Así que tampoco podía por tierra, obviamente.
Porque era una isla.
Por la misma razón, aparte. Así que dijo, vamos a tener que salir por el aire. Con cera de vela y plumas de pájaro, creó cuatro alas, dos para él, dos para el hijo, con el propósito de sacarlos de esa terrible torre. Las alas representaban la libertad y movimiento, bueno, representaban que iban a volar. Solamente había un par de instrucciones. No podían volar muy cerca del sol, porque el calor derretiría la cera de la vela, ni muy cerca del mar, pues el agua iba a despegar las plumas. Así que, con ansiedad, por ver si funcionaban, lograron salir de la torre volando como aves. Pero no todo salió a la perfección. Resulta que Ícaro estaba tan emocionado por poder volar que ignoró al padre totalmente. Se empezó a mandar para arriba, recontra contento. Y el otro le gritaba, Ícaro, no puedes volar muy cerca del sol.
Bla, bla, bla.
Sí, decía el otro. Así que cegado por la emoción, siguió subiendo, siguió subiendo. Su padre le gritaba, pero el sol ablandó las ceras que mantenía unidas las plumas y se despegaron. Ícaro siguió agitando los brazos, pero ya está, no quedaban muchas plumas. Así que, desde lo alto, cayó al medio del océano. Su padre lloró, y lamentando amargamente sus artes, llamó Icaria a la isla cercana en memoria de su hijo. Se cuenta que mientras Dédalo enterraba a su hijo, escuchó el canto alegre de la perdiz, en la que Atena había transformado a su sobrino. Toma, le dijo. Bueno, de acá viene la famosa frase, Ícaro, volaste muy cerca del sol, cuando uno se manda una macana por creérsela demasiado. No sé si alguna vez escuchó.
Hiciste una de más.
Claro, bueno, hiciste una de más. Finalmente llegó sano y salvo a Sicilia y se puso bajo protección del rey Cócalo, donde construyó un templo dedicado a Apolo. Bueno, seguía ahí con sus mambos de arquitecto.
Delirios místicos.
Por su parte, Minos seguía buscando a Dédalos. Claro, este no se olvidó. Así que estaba decidido a que este pagara su castigo. En consecuencia, lo encontró pronto en Sicilia y le dijo al rey, entregámelo porque rompo todo. Así que se puso en asedio, porque el otro no lo entregaba nada. Entonces, para retractarse y sellar la paz con el rey, Cócalo lo llamó a Minos al palacio para que participara en un banquete de reconciliación. Resulta que el rey Cócalo le ofreció a Minos la posibilidad de ser atendido por sus hijas en un baño de tina. Minos aceptó complacido, sin sospechar que el propio Dédalo había inventado unos conductos que permitían ingresar agua hirviendo a la bañera, hecho que resultó trágico porque Minos murió durante el baño, liberándolo a Dédalo de tan feroz enemigo. Así que así terminan las aventuras de Dédalo, quien pasó sus últimos años en Sicilia, en donde continuó su importante misión de crear, diseñar y construir importantes inventos. Dentro de su legado se cree que inventó el hacha, el pegamento, la vela de las embarcaciones, así como el mástil y los muñecos articulados, mire usted, cosechando una gran fama entre las civilizaciones en ese momento. También la letra Delta, de alfa, beta, gamma, delta, es de Dédalos, justamente. Así que, conclusión, por mi parte, no importa si usted es una basura de persona, mientras tengas estudios y fama, la gente lo va a recordar como un genio.
Sí, es verdad. Y me quedé pensando en cómo era... Me voy a ir por el lado físico. Porque yo tengo estudios y fama. Qué raro que era el antiguo mundo. Donde si volabas muy cerca del sol, la cera de las alas se te derretía.
Sí.
Siendo que cuanto más alto estás, más frío hace.
Y sí, pero...
El tipo llegó cerca del sol conteniendo la respiración y aguantando el sol absoluto del espacio.
Estaba en la exósfera volando.
Pero ahí se le congelaban las alas. Bueno, ¿no vio la película de Iron Man?
Bueno, se cayó.
Fin. Le creo que se cayó y murió.
Lo que pasa es que Apolo se ve que estaba medio...
Ese es el...
Bueno, justamente después construyó el templo de Apolo.
Eso también me quedé
pensando. Entonces le hizo honor. Se ve que...
Seguramente le hizo el templo a Apolo para... En honor, más allá de que le mató al hijo.
Claro, y dejó las alas colgadas en el templo.
Diciendo... Porque vio que los griegos eran de hacer esas cosas. Este dios fue el causante de la muerte de mi ser querido.
Por algo será.
Por algo será, y lo voy a honrar al dios, porque es sabio. Pero también otro gran error que han cometido muchos griegos es sentirse los mejores de los mejores.
Ah, sí.
Incluso mejores que los dioses. No fue este el caso.
No.
Pero igualmente era como, soy mejor, que me venís a decir a mí.
Uh-huh.
Me hubiera gustado ver una competencia de Dédalo contra algún dios. Como pasaba con Aracné, tejiendo,
bueno, sí.
O con tantos otros que hemos leído, que competían.
Todos sabemos cómo terminaba eso. Ganen o pierdan la competencia, iban a terminar mal.
Ganen o pierdan, iban a perder. Sí.
Así que, bueno, déjenos en sus comentarios lo que piensan de este mito. Y continuamos.
Continuemos, por favor. Y no vuelen muy cerca del sol, señores.
Por favor. Pausa. Aquí estamos una vez más en A Caballo Regalado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook e Instagram. Ambos son
A Caballo Regalado, ok.
Tenemos un Twitter que es
A Caballo Radio.
Muy bien, y tenemos un mail que es
A Caballo Regalado, ok, @gmail.com.
Muy bien.
Y el YouTube A Caballo Regalado.
Bueno, está bien.
Sí, o algo así. Véanlo porque es muy genial todo lo que subimos.
Hemos terminado por hoy. Los esperamos la semana que viene con más A Caballo Regalado. Y bueno, eso.
No, sí. No llenemos de información que no quieren.
Sí, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta acá y que todavía no nos odian. Pero espere que como
no empezó la música, la música.
¡Cállese!
Ahí está la música. No me pegues.
Está bien. Bueno, por esta vez lo perdono.
Porque aparte fue el día de los enamorados.
Vaya, cállese la boca. Hasta la semana que viene, gente. Chao. We'll be right back.